Alabanza y justicia. Ese es mi mensaje para esta mañana. Voy a tocar solamente un pedacito solamente de esto, porque es muy amplio el tema. Alabanza y justicia. Hemos comenzado una nueva serie, ahí está. Se llama Más que una canción, nuestra nueva serie. Más que una canción. Y una explicación para este título es que queremos hablar, queremos predicar, queremos enseñar sobre alabanza. Y lo que se viene primero a la mente de cada uno de nosotros cuando hablamos de alabanza, ¿qué es? Canción, cantar, instrumento, sonido. Pero alabanza es muchísimo más que eso. Muchísimo más que eso. Alabanza es el perdón, la reconciliación, el ayudar a alguien. Eso es alabanza también. Muchísimas cosas son alabanza. No solamente una canción, una melodía, tocar un instrumento. Es muchísimo más grande que eso y espero que en las próximas semanas podamos hablar muchísimo más enfocado en esto. Lo que voy a compartir esta mañana es cómo nosotros, a través de nuestros actos de justicia, nuestros actos justos delante de Dios y delante de nuestro vecino, de nuestro prójimo, a través de ellos nosotros alabamos a Dios. Eso también es alabanza, actos justos, actuar con justicia, eso es alabar a Dios, eso es poner el nombre del Señor en alto. Busqué algunas definiciones en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y encontré estas definiciones. Sobre alabanza, este diccionario dice que es acción de alabar o alabarse, expresión o conjunto de expresiones con que se alaba. Y sobre justicia, esto es lo que la Real Academia de la Lengua Española dice, que es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Dice también que es el derecho, la razón y la equidad. Pero lo que más me sorprendió al leer la definición de justicia en este diccionario secular es que ellos agregaron que en el cristianismo una de las cuatro virtudes cardinales que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Me quedé, wow, este es un diccionario secular absolutamente y ellos incluyeron este extracto acerca de que en el cristianismo esto es justicia, la firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Es muy interesante, hermanos, que en nuestra sociedad actual, cuando vemos un ejemplo genuino, real, auténtico, de alguien que está accionando en justicia, el mundo se queda admirado. Los videos se vuelven virales y millones de personas los ven y se asombran de ver a alguien que actuó como con un acto de justicia. Esto fue lo que ocurrió esta semana. Ustedes saben que a mí me encanta ver las noticias. A mí me gusta estar conectado. Me gusta saber qué está pasando. Esta semana hubo un juicio para una oficial de policía en Dallas, Texas, que mató a un hombre afroamericano, según ella, se confundió del piso del apartamento donde este hombre vivía y ella pensó que era su apartamento. Entró, pensó que alguien estaba dentro y le disparó y lo mató. El juicio fue esta semana. Esta semana. ¿Y qué es lo más asombroso de toda esta situación? El hermano de la víctima tuvo un tiempo de dar algunas palabras a esta oficial de policía. Fue condenada a 10 años de prisión por su crimen. Algunas cosas que este hombre le dijo. El hermano de la víctima le dijo, primero que nada, que él la perdonaba. Le dijo, yo te perdono. Le dijo, yo no tengo nada en mi corazón en contra de ti. Le dijo también, Dios me dice a mí que yo debo amarte. Así como Él me dice que yo debo amar a toda la gente. Y por eso yo te perdono. Le dio un consejo, varios consejos, acerca de que buscara a Dios, que se acercara a Él, que le pidiera ayuda. Y le dijo, cuando tú hagas eso, tu vida va a estar bien. Cuando terminó de darle el consejo, miró a la jueza y le dijo, Your Honor, ¿usted me permitiría abrazar a esta mujer? Y la jueza dijo, sí, te permito. Y el muchacho bajó, se acercó a la mujer y la mujer se abrazó de este hombre, una mujer blanca, llorando desconsoladamente con este muchacho. Y el muchacho diciéndole una y otra vez, yo te perdono, yo te amo, todo va a estar bien. Cuando eso pasó, después que el muchacho salió, ¿sabes qué? La jueza se bajó del estrado y fue a abrazar a esta mujer también. Hermano, eso es justicia. Cuando algo así sucede, cuando nosotros obramos con un acto de justicia, con actos justos en nuestras vidas, lo que va a suceder es que Dios va a ser alabado. Dios va a ser alabado. La honra y la gloria van a ser para Él, porque eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Que vivamos de tal manera que cuando hacemos lo que hacemos, la gente lo vea y honre a Dios. Gloria a Dios por este muchacho. He pensado en él en estos días y he pensado, este hombre debe venir de una familia que les ha enseñado cómo deben vivir, qué es lo que deben hacer, cómo deben actuar. Buena gente. Ahora, la mujer va a ir a cumplir la condena. Una cosa es que tú liberes a alguien de algo que haya hecho, pero el efecto, el resultado de lo que sucedió va a permanecer. Pero en este caso, no tengo ninguna duda que en el futuro vamos a escuchar más acerca de este muchacho y de esta mujer. Seguramente vamos a escuchar que este muchacho le ha ido a visitar a la cárcel. Que ha estado orando por ella, que ha estado tratando de ayudarla. Eso es justicia, alabanza y justicia. Hermanos, familia, la Biblia contiene innumerables pasajes que nos hablan, que nos enseñan, que nos dicen cómo debemos otorgar justicia, cómo debemos ser justos en toda nuestra manera de vivir. Lo encuentras en el Antiguo Testamento y lo encuentras en el Nuevo Testamento. Y también nos hablan muchísimos pasajes que nos enseñan, que nos dicen que Dios va a juzgar con justo juicio. Que Él es un Dios justo. Para algunos, hoy en día, cristianos que están siendo guiados por una nueva doctrina, ¿no?, que ha influenciado muchísimo algunas iglesias, algunas que dicen que no va a haber un juicio final. Esa es la nueva doctrina. No va a haber un juicio final. Que el amor de Dios es tan grande y levantan un estandarte acerca del amor de Dios, que el amor de Dios, el amor de Dios. Y es verdad, Dios nos ama. Dios es amor. Él nos ama. Pero también Él es un Dios justo. Y muchísima gente que está proclamando esta doctrina no quieren ver este pasaje, no quieren leer los pasajes que hablan acerca del juicio que va a venir y en el que tú y yo vamos a ser juzgados en algún momento. Por favor, abre tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. El único evangelio que contiene este pasaje es Mateo. Ni Juan lo incluyó, ni Lucas lo incluyó, ni Marcos lo incluyó. Pero para Mateo era importante y él lo incluyó. Del versículo 31 en adelante. Déjame decirte que lo primero que te va a llamar la atención al abrir tu Biblia es que te vas a encontrar con el título de este pasaje. Dice el título. Diferentes versiones lo dicen. En el mío dice el juicio final. Pero hay otras versiones que dicen juicio de las naciones. Otros dicen las ovejas y las cabras. Otro dice el Hijo del Hombre juzgará a todos. Y otra versión dice, como lo que ya leí, el juicio final. O sea, todos aquellos que han estado proclamando y hablando y enseñando de que Dios es tan amoroso, que es tan grande, que no va a haber juicio final. So sorry, man. Mateo dice algo completamente diferente. Dice que va a haber un juicio. Versículos 31 al 33. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Padre, esta mañana, Señor, yo te doy muchísimas gracias porque podemos compartir la Santa Cena juntos. Podemos reconocerte, podemos hacer un memorial de que tú vas a volver, que tú deseas celebrar con nosotros, con cada uno de nosotros, celebrar nuevamente una Santa Cena. Señor, añoramos ese día. Añoramos ese día en que vamos a estar contigo. Gracias, Señor. Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro. Espíritu Santo, te damos muchísimas gracias por revelarnos al Padre, revelarnos la palabra de Dios, hablarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque nadie esta mañana va a salir indiferente. O nada le quedó en su espíritu, en su mente. Tú lo vas a hacer, Señor, porque tú quieres que aprendamos lo que tu palabra de Dios dice cada día. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así es como va a comenzar el juicio. Así es como va a comenzar el juicio. ¿Quién va a presidir este juicio? Jesús, el Hijo del Hombre. Él va a presidir este juicio. Él va a liderar este juicio. Él va a ser quien va a separar las ovejas de las cabras. Las ovejas al lado derecho, las cabras al lado izquierdo. ¿Te fijaste que dice que todas las naciones van a estar delante de Él? O sea, nadie se va a poder excusar, nadie se va a poder esconder, nadie va a poder desaparecer en ese momento. Todos vamos a estar ahí, todas las naciones van a estar ahí, presente. Jesús, el Hijo del Hombre, el juez justo, va a estar juzgándonos a todos nosotros. Un pasaje del libro de Números, capítulo 32, dice lo siguiente: cumplan su promesa, porque si no lo hacen, cometerán un gran pecado contra Dios y Él los castigará. Va a haber un efecto, va a haber una respuesta a lo que tú hagas o no hagas. Dios va a responder. Otras versiones dicen acerca de este pasaje, dice que su pecado los alcanzará. Donde quiera que vayas, el pecado va detrás. A menos que tú pidas perdón, tú restaures y comiences a vivir una vida recta. A menos que eso no suceda, el pecado te va a alcanzar. El no hacer lo que debemos, el no hacer lo que hemos prometido hacer, es un pecado contra Dios. Es pecar contra Dios. En otras palabras, nosotros, tú y yo, debemos estar limpios de pecado. Debemos cumplir lo que debemos hacer. Lo que hemos prometido, debemos hacerlo. Debemos ser santos como Él es santo. Eso es lo que Él dice. Debemos ser santos, debemos estar limpios. Debemos estar puros. Algunos muchísimos de nosotros que venimos del trasfondo católico, cuando nos dicen debemos ser santos, tenemos una idea, ¿no? De santos. Una figura de yeso ahí. San Pepe. Esa es la idea que tenemos cuando, ¿no? Para muchos de nosotros con nuestro trasfondo, pensamos que solamente un grupo de personas son santos. No es así. Tú y yo somos llamados a ser santos. Santos. Sin santidad nadie va a ver al Señor. ¿Por qué Él diría que debemos ser santos si no es posible ser santos? Él lo dijo porque sí es posible ser santo, sí es posible. El pecador va a ser castigado, todo pecado va a ser castigado. Y este pasaje lo está diciendo claramente, vamos a estar todos delante y ahí va a venir la separación. Espero, hermanos, que todos ustedes, todos los que están aquí, cuando llegue ese momento, sean parte de las ovejas. Sean de las ovejas, no de las cabras. ¿Sabes por qué ovejas y cabras? ¿Entiendes, no es cierto? Algunos de ustedes que han estado, que vienen de un trasfondo rural, del campo, agrícola, ¿conocen la diferencia entre ovejas y cabras? La oveja es tremendamente sumisa. La oveja hay que alimentarla, a la oveja hay que darle agua. La oveja sigue al pastor. Las cabras, olvídate, hermano, olvídate. La cabra se perdió por allá, se desapareció, nadie sabe, nunca más la vas a ver. Tiene su propia criterio, va donde ella quiere. La oveja no es así. Espero que todos podamos ser ovejas. No hay dónde esconderse de Dios. No hay dónde esconder el pecado ante los ojos del Señor. Para Él son todos visibles. Nada se le escapa. Chicos, se fue el tiempo, pero volando. Mira lo que dice la carta de Pablo a los romanos. Romanos 1, versículo 18, dice lo siguiente. Pues la ira de Dios se manifiesta del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Dos cosas. Impiedad, injusticia de los hombres. Por eso viene la ira de Dios. La versión en inglés de Passion, la pasión, dice, porque Dios en el cielo desvela su ira santa, estallando contra toda forma de pecado, tanto hacia la impiedad que vive en los corazones como a las malas acciones. Volvamos a Mateo, rápido. No quiero predicar muy largo. Versículo 34. Mateo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces, esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey les dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Hermano, ¿sabes qué? Me encanta este pasaje. Me encanta esta parte. Me emociona el amor que tiene el Señor Jesucristo. No solamente por ti, sino el amor que Él tiene por los más insignificantes, por los más desvalidos, por aquellos que están viviendo en la peor situación. Como esta chica, Amber, del juicio de Dallas, viviendo en un tormento tremendo, pero alguien viene y le ofrece su corazón, alguien viene y le ofrece consuelo, alguien viene y trae un bálsamo sobre esta mujer. Eso me conmueve, porque esto es lo que está diciendo aquí el Señor. Esto es como nosotros debemos vivir, ni más ni menos, para muchos. Déjame decirte esto, para muchísimos, dentro del mundo cristiano, lo ven este pasaje como una justicia social. Y te voy a decir, la connotación que le dan es muy negativa. Muy negativa. Pero en realidad lo que yo veo es justicia social. Es lo que yo veo aquí. Pero esta justicia social tiene una connotación mucho más grande. Si te das cuenta, en este pasaje dice que las personas justas le respondieron al Señor, Señor, ¿cuándo fue que nosotros hicimos esto? ¿Cuándo fue que lo hicimos? ¿Cuándo fue que nosotros te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo fue que nosotros te vimos como un inmigrante y te acogimos? ¿Cuándo fue que nosotros te vimos que necesitabas comida y te dimos comida? ¿Cuándo fue que nosotros estuvimos contigo cuando estuviste en necesidad? ¿Sabes lo que pasa, hermano? Déjame explicarte. Lo que pasa es que estos justos ni siquiera se habían dado cuenta. ¿Entiendes? Ni siquiera se habían dado cuenta. Era parte de su vida. Así es como ellos vivían, por eso no se habían dado cuenta que habían ayudado a muchísima gente. Eso significa que tú y yo debemos vivir de tal manera que no estamos buscando la gloria, que no vamos a ir, vamos a salir después del servicio, vamos a encontrar algunas personas ahí, homeless en la calle, y los vamos a llevar a comer para sentirnos bien, que estamos haciendo algo, o oh, me voy a sacar los zapatos, a este lo vi ahora. No, es una cuestión de vida, es una cuestión de día a día, de semana a semana, de mes a mes, de año a año, que tenemos que vivir de esta manera. Por esto es que los justos le preguntaron al Señor: Señor, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo te vimos como extranjero? Y el rey les dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Justicia, alabanza. Alabanza, justicia. ¿Qué es lo que sigue de este pasaje? Otros que también vienen delante del Señor a decir lo que ellos también hicieron. Luego el rey se dirige a los de la izquierda, a las cabras. Fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces estos van a responder: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. ¿Quiénes son estos más insignificantes? ¿Quiénes son estos hermanos pequeños a los que el Señor se está refiriendo? La verdad es que yo no sé. No sé quiénes serán. Pero tengo una idea. Es mi interpretación Pepe Rojas de esto. En el Antiguo Testamento, Jehová, Yahweh, les dijo muchísimas veces al pueblo de Israel a quienes tenían que cuidar. ¿A quiénes tenían que cuidar? A las viudas, a los huérfanos, al extranjero y al pobre. Yo me imagino que él se está refiriendo a este tipo de gente, los más insignificantes. Es el grupo más vulnerable. En cualquier sociedad donde estés, los más vulnerables van a ser las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los pobres. Todos estos, muchísimas veces, no van a tener posibilidad de justicia. No van a tener. Velo aquí, en todo lo que pasa en esta nación. Un blanco rico no va a tener las mismas. Va a un juicio, cometió un delito, este otro, latino, afroamericano, cometió un delito igual al de este. La justicia no opera para este como opera para este otro. Los pobres siempre sufren. Siempre sufren. Por eso Jesús dijo: los pobres los van a tener siempre con ustedes. Ayúdenlos a ellos, estén con ellos, sean con ellos. Cuando ustedes hagan algo, ustedes, a estos pequeñitos, a estos insignificantes, lo que ustedes hagan por ellos, me lo están haciendo a mí. ¿No es un programa de gobierno? ¿No es una buena motivación y buena intención de una iglesia? Todo lo que hacemos tiene que tener este componente. No puede tener ningún otro componente de aparecer nosotros. Que no sepa, por ahí dice la palabra, que no sepa tu mano lo que hace la izquierda. No andes ahí como los fariseos que hacen grandes oraciones y qué sé yo. Leí durante la semana, mientras estaba con mi esposa en San Diego, leí muchísimos pasajes hablando acerca de viudas. Muchos pasajes. Todos ellos tienen algo tan especial con las viudas. Pero uno de los que más me resaltó la atención fue la que dejó dos lepcas. Si mi memoria no me falla, se llaman así, lepcas. Las monedas más de menor valor que había en esa época se llamaban lepcas. Y ella tomó dos monedas, lo único que tenía, y lo donó todo. Pero por otro lado, el fariseo estaba ahí. ¡Hey! Tráiganme, enciendan sus celulares, por favor. Tómenme foto, me voy a tomar un selfie aquí, poniendo el dinero. La viuda dio todo lo que tenía. Que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude, nos dé gracia para vivir como debemos vivir. Para ser ovejas y no cabras. Para ser obedientes, para escuchar al pastor. No a mí, al pastor de las ovejas. Él es el pastor de las ovejas. A él debemos escuchar y seguir. Señor, esta mañana, Padre, yo te doy muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por compartir con nosotros lo que está en tu corazón. Señor, necesitamos más de ti en nuestras vidas. Necesitamos más de ti en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos en esta sociedad. Padre, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.